Buenas tardes, hermanos. Me alegra verlos a todos aquí en esta tarde de Pentecostés. Levanten la mano, ¿a quién le gusta que le digan sobrenombres? Para mí, algunos de mis recuerdos más vívidos de niño son estar en el patio o en el aula, y que me llamaran por otros nombres. Debo confesar que no me gustaba mucho. No me gustaba que me dijeran por otros nombres, lo dejo a su imaginación, pero quizás me divierta un poco. Cuando su nombre era Ed, y había un show de TV, con un caballo parlante, y el título empezaba con Mr., y terminaba con Ed. En fin, pero que me llamaran por otros nombres es algo que ciertamente recuerdo, en algunos casos, en muchos casos, algo que quería olvidar. Bueno, hermanos, hoy voy a recurrir a los sobrenombres. Supongo que, lo que sea necesario para mantenerlos despiertos después del almuerzo, así que voy a empezar a usar sobrenombres. Bien, aquí vamos. No se preocupen, de hecho, el nombre, con el que voy a llamarlos a todos, el sobrenombre, que les voy a dar hoy es un nombre, que también se le dio a Jesucristo. Entonces, ¿qué tan malo podría ser, verdad? Le llamaron con ciertos nombres. Y el nombre con el que los voy a llamar hoy fue un nombre, que se le dio a Cristo mismo. Vayan a 1 Corintios 15. Piensen en todos los nombres que recibió Cristo. Francamente, en algunos casos, no todos eran buenos nombres. En otros, sí. Pero vayamos a 1 Corintios 15. Comenzaremos a leer en el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Así que, si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Obviamente, es bueno que resucitará en ese caso, pero seguiremos leyendo. En el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Así que, de nuevo, si Cristo no resucitó, seguimos en nuestros pecados, y quienes murieron en Cristo, simplemente se fueron. Se fueron para siempre. En el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y he marcado aquí en mi Biblia, la primicia. Hablaré de ello más adelante. Pero Cristo fue llamado, primicia. Ese es el nombre que recibió. Y se preguntarán. Bien, señor Wakefield, ¿es ese el nombre con el que nos va a llamar hoy? Bueno, vayamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vemos que Cristo fue llamado primicia. Iremos a Santiago para ver si fue el único que recibió ese nombre. Santiago capítulo 1, comienza en el versículo 16. Santiago capítulo 1, versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios es firme. Está establecido. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que, ahí está, hermanos. También somos llamados primicias. Así que les acabo de llamar por un nombre. Les acabo de llamar a todos ustedes el nombre de primicias. Vimos que a Cristo se le dio ese nombre, y los llamo a todos, incluyéndome a mí, llamándonos, primicias. Ahora bien, para los registros, ese no era el nombre que me llamaban en el patio de recreo. Ya saben lo del caballo parlante, pero me llamaron por otros nombres también, pero no primicia. Pero ahora, hermanos, junto con todos ustedes, somos conocidos como primicias. Ahora bien, ¿por qué primicias? Piénsenlo, y quizás no sepan mucho sobre ellas. Yo sé un poco, pero sé mucho más ahora, después de prepararme para este mensaje. ¿Pero por qué primicias? Las primicias son pequeñas. Vienen antes de la gran cosecha, la cosecha principal. ¿Por qué centrarse en un elemento tan pequeño de la cosecha, especialmente cuando hay una cosecha mucho más grande y abundante que viene después? ¿Por qué centrarse en algo tan pequeño? Bueno, en realidad, Que Dios llame a Cristo primicias, y que nos llame primicias, dice mucho sobre cómo Dios nos ve, cómo vio a su Hijo, Jesucristo. Al llamarnos primicias, nos dice mucho sobre la perspectiva de Dios. De hecho, ser llamados primicias, hermanos, como veremos hoy, es uno de los nombres más grandiosos que alguien podría recibir, particularmente en el contexto de Pentecostés, en el contexto de las Escrituras. Ser llamado primicia es uno de los nombres más grandiosos que alguien podría recibir. Así que hoy, en este día de Pentecostés, aprenderemos por qué Dios eligió este día. Él eligió Pentecostés. No eligió la Pascua, ni trompetas, ni expiación, ni siquiera la fiesta de tabernáculos. Él eligió Pentecostés para destacar las primicias, y ese será nuestro enfoque hoy. Vimos que, primicias, fue un título dado a Cristo, y por supuesto, como leemos, fue un título que nos fue dado a nosotros. ¿Pero qué son exactamente las primicias? En nuestra sociedad moderna, puede ser difícil comprenderlo. Bien, si escuchan el término, primicias, parece bastante sencillo. Pero en nuestra sociedad moderna, puede ser difícil comprender y apreciar su significado. Si usted es agricultor, probablemente lo entienda. Incluso si es jardinero, si ha tenido un jardín, dependiendo de su tamaño, lo entenderá más o menos. Pero los agricultores y jardineros lo entenderán mucho mejor que otros, pero podría ser más difícil de entender para quienes no venimos de ese contexto, especialmente en nuestra sociedad. Quiero decir que esto se escribió en una sociedad mucho más agraria, pero en nuestra sociedad moderna, podría ser más difícil apreciar y comprender qué son las primicias, qué son físicamente y, en última instancia, qué son espiritualmente. Pero comprender las primicias, hermanos, es clave para aprovechar al máximo Pentecostés. Si no entendemos realmente qué son las primicias, o al menos las entendemos a un nivel más profundo, podemos perder el importante significado de Pentecostés. Ahora, debo admitir que pienso en Pentecostés, y pienso en el Espíritu Santo, por supuesto, y en la dádiva del Espíritu Santo, y en el poder del Espíritu Santo, y en el Consolador, y en la mente de Dios, y en todo eso. También pienso en el nacimiento de la Iglesia. Ya oímos hablar de eso antes, y de cómo se inició la Iglesia. Pienso en eso en Pentecostés, y si me preguntan sobre Pentecostés, esas son algunas de las primeras cosas que me vienen a la mente. Pero admito que no siempre pienso en las primicias. De hecho, tengo que concentrarme en... Ah, sí, es cierto, primicias. Y mi pensamiento empieza a volverse un poco confuso sobre ese tema, y creo que, en última instancia, así no es como pensamos, sobre todo en nuestra sociedad, donde no cultivamos las cosas de la misma manera. He oído hablar de las primicias en sermones, he leído sobre ello en artículos, pero las cosas empiezan a volverse un poco confusas. ¿Tienes las primicias y la gavilla mecida? ¿Qué es eso? Y luego, espera un momento, están los panes mecidos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Son lo mismo? Puede ser un poco difícil de entender. Pero quizás sea solo mi caso. Quizás todos ustedes lo entiendan a un nivel más profundo, y les resulte muy fácil. Pero si son como yo, puede ser un poco difícil de entender. Así que, parte de lo que quería hacer hoy es profundizar en eso, explicar en detalle. ¿Qué son estas primicias? Hablemos un poco sobre la gavilla mecida y los panes mecidos, y analicemos todo eso. De nuevo, nos centramos en qué son las primicias. Ahora bien, la mejor manera de hacerlo, y quizás podríamos simplemente dar un paso atrás, y comprender realmente qué está haciendo Dios, cómo piensa, cómo se comunica con su pueblo. Cuando estableció los días santos, los estableció en torno a dos cosechas principales, dos cosechas en cada año. Ahora bien, la mayoría de la gente piensa en una sola cosecha. En la mayoría de los lugares, comienza a principios de año, y luego llega la cosecha final. Bueno, en esta parte del mundo donde se escribió esto, en Oriente Medio y Palestina, hubo dos cosechas. Y Dios estableció los días santos en torno a ambas cosechas. Había una cosecha temprana de primavera y otra tardía de otoño. Y si piensan en los días santos de primavera y los de otoño, Dios estableció esos días santos en torno a estas cosechas. Ahora bien, la primera cosecha era la de primavera, y provenía de las lluvias invernales. Si piensan en el invierno, estamos hablando de Oriente Medio, así que el invierno no es exactamente lo mismo. Hace frío, pero no hay grandes nevadas ni nada de eso. Así que, tras las lluvias invernales, se tenía una cosecha menor. Y esta cosecha de primavera, más pequeña, terminaba en Pentecostés. Bien, piensen hoy, es Pentecostés, y piensen en miles de años atrás. Esa primera cosecha de primavera terminaba en Pentecostés. Ahora, la segunda cosecha más grande, terminaría a finales del verano, principios del otoño. Así que piensen en los días santos de otoño. Así que teníamos los días santos de primavera, la cosecha de primavera, los días santos de otoño, y la cosecha de otoño. Y esa cosecha de otoño era mucho mayor que la de primavera. Ahora bien, la cosecha de primavera, y lo que se cosechaba se conocían como primicias. Eran las primicias de ese cultivo. Era el primer crecimiento, o la primera cosecha de ese año. El agricultor cultivaba, o los cosechaba en primavera, terminando alrededor de Pentecostés para esa cosecha de primavera, y los cultivos continuaban creciendo, creciendo, y madurando hasta el otoño, y luego había una cosecha mucho mayor en otoño. Bien, entonces tenemos una cosecha de primavera, mucho más pequeña, conocida como las primicias, los primeros brotes del año, que continuaría hasta el otoño, y tendríamos una cosecha mucho mayor que llegaría en otoño. Así que, cosecha de primavera, cosecha de otoño. Días santos de primavera, días santos de otoño. Así que es muy importante, y eso realmente sienta las bases para seguir adelante. Ahora bien, ¿dónde encajan la gavilla mecida? ¿Y los panes mecidos? ¿Dónde encajan en toda esta cosecha de primavera y otoño? Y ciertamente encajan, y son una parte importante de ella, y una parte importante de su entendimiento. Pasen a Levítico 23. Vamos a leer sobre la gavilla mecida. Levítico 23. Gran parte del texto se trata simplemente de comprender los términos, y no es demasiado complicado, simplemente se trata de comprender los términos, y cómo encajan. Pero vamos a leer sobre la gavilla mecida. Levítico 23, comenzaremos en el versículo 10. Levítico 23, versículo 10. Dice: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, bien, hemos estado hablando de la cosecha, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Bien, entonces se tiene esta gavilla de las primicias. Ahora bien, una gavilla simplemente significa un montón o un manojo. Entonces, el agricultor, quien cultivaba las cosechas, debía traer un manojo de las primicias, los primeros brotes de ese año en la primavera. Debía llevárselo al sacerdote al día siguiente del sábado, durante los días de los panes sin levadura. Bueno, es pan sin levadura, al día siguiente del sábado. Ciertamente no sería algo que se hiciera en sábado. Así que, al día siguiente del sábado, que es domingo, siempre domingo, traía un montón, o un manojo, de las primicias de esa cosecha. Y generalmente era cebada. La cebada crecía bastante temprano, y apenas comenzaba a madurar. Y el agricultor traía un montón, o un manojo de cebada, al sacerdote para que la meciera. Y aunque esa cebada eran los primeros tallos, las primeras espigas, se cortaban cuidadosamente, se amontonaban y se llevaban al sacerdote. No se comían. El agricultor no tomaba ese grano, lo cortaba inmediatamente y no se comía. No lo molía para hacer harina ni lo guardaba. Ese primer fruto, el primer brote de esa cosecha, se ofrecía, se llevaba al sacerdote, y se ofrecía. y el sacerdote tomaba ese manojo, y lo mecía ante Dios. Es un gesto muy simbólico. Se llevaba al sacerdote, y se mecía ante Dios. Se ofrecía en nombre del pueblo. Y el momento de eso era importante. Era el día siguiente al sábado, durante los días de panes sin levadura. Siempre un domingo. Nadie comía, nadie podía comer de la nueva cosecha hasta que se ofreciera esa gavilla mecida. ¿De acuerdo? Y eso es importante. El versículo 11 dice que se hacía para que seáis aceptos. Así que, esta pequeña porción temprana de la cosecha en realidad representaba toda la cosecha. Las primicias, este manojo, este montón de primicias, se traían ante el sacerdote, o al sacerdote, se mecían ante Dios, dedicando toda la cosecha de primavera. Todas esas primicias representaban toda la cosecha de primavera. Una forma de verlo es traer las primicias, solo el manojo, el pequeño manojo, traer esas primicias y mecerlas ante Dios era como abrir toda la cosecha. Toda la cosecha de primavera podía entonces consumirse, almacenarse, todo lo que normalmente se producía. Pero esto tenía que suceder después de que las primicias, este montón, o este manojo, esta porción, se llevara al sacerdote, y se meciera ante Dios. Bien, recuerden, todas las cosechas de primavera se llaman primicias. Por lo tanto, toda la cosecha de primavera eran las primicias. Pero este manojo que se cortaba al día siguiente del sábado, durante los días de los panes sin levadura, era el primero de los frutos. Quizás ya hayan escuchado ese término. Hablaremos un poco sobre ello. Se le llamaba, lo primero de, las primicias. Y es muy importante que lo entendamos. Vayamos a Juan 20. Juan 20. Muchos de ustedes quizás hayan oído. Bueno, lo primero de las primicias. Ya lo he oído antes. De hecho, ¿no tiene algo que ver con Jesucristo? ¿Las primicias? Bien, vayamos a Juan 20. Vamos a leer un ejemplo aquí, o un relato que lo confirmará. Juan 20, lo retomaremos en el versículo 15. Y Jesús le dijo, este es Cristo después de haber sido crucificado, torturado, golpeado, crucificado, muerto, y ahora ha resucitado de entre los muertos. Juan capítulo 20, versículo 15. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creo que es María, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Entonces, ella piensa, bien, este es el hortelano. Llega al sepulcro, el cuerpo de Cristo, cuyo cadáver ya no está. Así que le dice al hortelano, bien, si hiciste algo con el cuerpo, dímelo para que pueda encargarme. Claro, Cristo le habla. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni. ¿Qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. Entonces, Cristo dice que ha resucitado. Claro, María lo ve, se da cuenta de que es Él, y probablemente quiso abrazarlo de alguna manera, mostrarle afecto. Y Él dijo, no me toques. No me toques todavía. Tengo que ir a mi Padre, y ser presentado a mi Padre, presentado a Dios, antes de que puedas tocarme. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice, no me toques todavía? Bueno, Cristo dice, no me toquen, porque tengo que ser aceptado por mi Padre. Tengo que ser mecido o presentado ante Dios antes de que puedan tocarme. Al igual que ese montón, o ese manojo de grano que salió primero, las primicias tenían que presentarse ante Dios, antes de esa cosecha, antes de que las primicias pudieran ser aceptadas. Así que, lo que estaba sucediendo físicamente con esa cosecha, ahora estaba sucediendo, y se estaba haciendo, estaba sucediendo realmente, pero se estaba haciendo con una conexión espiritual. Cristo aquí es la primicia de las primicias. Jesucristo es, de hecho, parte de la cosecha. Él es simplemente la primicia de la cosecha de las primicias, al igual que la gavilla mecida fue lo primero de las primicias. Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos, y el primero en ser aceptado por Dios. Hermanos, eso es emocionante porque si Él es el primero, cuando alguien es llamado el primero, significa que vendrán algunos después. No se dice, el primero, si es el único. Así que Cristo fue el primero de las primicias. Él fue la primera parte de la cosecha. Su muerte y resurrección allanó el camino para que las primicias restantes también resucitaran y experimentaran lo que Cristo experimentó. Así que esa primera gavilla, ese pequeño manojo de cebada, tuvo un significado para toda la cosecha, ¿recuerdan? Al igual que la resurrección de Cristo, su resurrección tiene un significado mayor para toda la humanidad. Recuerden, las primicias tenían un significado para toda la cosecha. Cristo, al resucitar, tiene un significado para toda la cosecha. Esta vez, la cosecha de seres humanos. Hermanos, este es un entendimiento asombroso. No oyen sobre esto en otro lugar. Estas no son cosas que se enseñan ni se entienden en las iglesias del mundo. Eso es el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con nosotros. No, ese es el plan de Dios. Lo entendemos en Pentecostés. Cristo se presentó a Dios un domingo, recuerden, al día siguiente del sábado durante los días los panes sin levadura. Si miran el versículo 19, ¿qué dice? Sigo en Juan 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, él ya se había encontrado con María, al atardecer, siendo el primer día de la semana. Así que era domingo. Así como la gavilla mecida se mecía el domingo, al día siguiente del sábado, durante los días de los panes sin levadura, todo esto ocurría en el mismo período. Así que, esa es la gavilla mecida, muy importante de entender. Ahora, a partir de ese domingo, avanzamos 50 días, ¿y dónde llegamos? Llegamos a Pentecostés, el día de Pentecostés. Los israelitas seguían trabajando con las primicias. Durante todo ese tiempo, durante los 50 días, seguían trabajando con esas primicias, con la cosecha de primavera. Ya habían dedicado la gavilla mecida. Las primicias, ya las habían dedicado, y mecido. Las llevaron al sacerdote para que las meciera ante Dios. Así que seguían trabajando con esas primicias. Pero ahora las cosechas han comenzado. Ya no se trata del grano crudo. Así que, volvamos a Levítico 23. Han pasado 50 días desde el día siguiente al sábado, durante los días de los panes sin levadura, cuando la gavilla mecida se mecía ante Dios. Volvamos a Levítico 23. Veamos el pan mecido, los panes mecidos. Levítico 23, versículo 16. Levítico 23, 16 dice: Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Hablaremos de eso. Son las primicias para el Eterno. Así que, estos panes mecidos, son simplemente panes, hechos con los granos de las primicias, horneados con levadura. Estos panes también estaban dedicados a Dios. Y eran mecidos, los panes eran mecidos en Pentecostés. Hoy es Pentecostés. Se mecían 7 sábados, o 50 días después de la gavilla mecida. Entonces, otro nombre para Pentecostés es, la fiesta de las semanas, porque han pasado 7 semanas desde el día siguiente al sábado en los días de los panes sin levadura cuando se mecía la gavilla mecida. Han pasado 7 semanas, así que otro nombre para el día santo de Pentecostés es, la fiesta de las semanas. Y notan que esos panes mecidos son llamados, primicias, al igual que la gavilla mecida. Cristo fue llamado primicia. ¿Cómo somos llamados hermanos? Somos llamados, primicias. La gavilla mecida, son primicias, los panes mecidos son primicias. Ahora bien, la diferencia entre el pan mecido y la gavilla mecida es que el pan mecido tiene levadura. Es pan, se horneó con levadura, y es esponjoso. El pan es esponjoso, está inflado. Sabemos que la levadura, especialmente cuando pensamos en los días de panes sin levadura, representa el pecado. En este caso, es un signo de humanidad. Todos nacemos en pecado, y somos moldeados en iniquidad. Así que tenemos este pan hecho con primicias. Este pan tiene levadura. Representa a la humanidad. Representa a las personas. Y estos dos panes, primicias, también fueron horneados, y mecidos ante Dios. Los panes mecidos, hermanos, representan a un pequeño grupo de personas llamadas, capacitadas y ofrecidas a Dios como su pueblo. El pueblo de Dios, todos nosotros, hermanos, estamos representados por esos panes mecidos. Y adivinen qué significa eso también. Somos primicias. Al igual que Cristo fue primicia. Somos primicias. Él fue mecido ante Dios al día siguiente del sábado, durante los días de los panes sin levadura. ¿Cuándo somos mecidos ante Dios nosotros? En Pentecostés. Hermanos, estos somos nosotros. Esto nos representa. La gavilla mecida, Cristo era perfecto, sin pecado, y mecido por sí mismo. Fue mecido solo. Pero los panes mecidos, todos nosotros, el pueblo de Dios, en plural, pueblo de Dios, humanos, a lo largo del plan de Dios, fuimos santificados y aceptados, y también mecidos y aceptados por Dios en Pentecostés. Somos el primer grupo de personas, somos las primicias que se están preparando para el reino de Dios, que eventualmente traerá una cosecha mucho mayor de personas. Es un honor asombroso. Pasen a Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14. Es un honor asombroso ser primicias. Apocalipsis capítulo 14. Leeremos un conjunto de versículos familiares, pero espero que les resulte un poco diferente. Apocalipsis 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Vamos a leer sobre los 140 y 4000. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Espiritualmente hablando, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. ¿Para ser las qué? Como primicias para Dios, y para el Cordero. Hermanos, los 140 y 4000 son las primicias. Las primicias para Dios. Somos primicias. Por eso Pentecostés se centra en las primicias. Este es un día maravilloso, este día santo en el plan de Dios. Se centra en las primicias. El Espíritu Santo es, obviamente, importante, el comienzo de la iglesia, muy importante. Todo obra en conjunto. Pero apreciar y comprender qué son las primicias y lo que eso significa es crucial para comprender este día. Esta fiesta, este día de Pentecostés, honra el llamado, la preparación, y la ofrenda de una cosecha temprana de seres humanos que se presentan ante Dios. Son llamados ahora, en esta era, y ellos, las primicias, todos nosotros, nos estamos preparando para la cosecha espiritual mucho mayor de la humanidad que vendrá más adelante. Hermanos, véanse reflejados en estos panes mecidos que se presentan ante Dios. Entiendan que Dios nos ha exaltado, y nos ha aceptado como parte de su plan. Somos una ofrenda hecha a Dios. Tan cierto como que el sacerdote puso el pan, los panes, los meció y los presentó a Dios, hemos sido presentados a Dios. Este es un honor asombroso. Somos parte de una cosecha temprana, preciosa y simbólica, una cosecha de seres humanos. Dios pudo habernos llamado, a todos nosotros, pudo habernos llamado en el otoño, en la cosecha de otoño, la gran cosecha de seres humanos venideros. Dios pudo haberlo hecho. La gran mayoría de las personas serán llamadas en la cosecha de otoño. Pero, en cambio, Dios nos seleccionó, y nos eligió en la cosecha de primavera, la cosecha temprana. Somos primicias. Eso es emocionante. Eso es emocionante. Primicias es uno de los mejores nombres que alguien puede tener. Dios nos llama primicias por muchas razones. Veamos varias. En primer lugar, las primicias representan la más alta calidad, o la mejor porción. Ahora bien, físicamente, las primicias no eran solo las primeras cosechas de la temporada. Eran las más robustas, las más coloridas, las de mejor forma, las mejores de entre las mejores. Así que, cuando esas primicias, las primeras de entre las primicias, piensan en Cristo, es una analogía maravillosa y asombrosa. Pero las primicias eran el fruto más sano de las cosechas. Eran las mejores de entre las mejores. Pasen a Éxodo 23. Ser llamados primicias, es uno de los mejores nombres que se le puede dar a alguien. Éxodo 23, versículo 19. Éxodo 23, versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Continúa dando otras instrucciones. Pero Dios ordena que las primicias de los primeros frutos de la tierra se lleven a la casa de Dios. Los agricultores debían salir a recoger las primicias. No podían recoger las cosas flacas, las que estaban a medio crecer. Tenían que recoger lo mejor de lo mejor. Tenían que examinarlas con cuidado. Tenían que mirar, pensar. Bien, estamos presentando algo ante Dios. Tiene que ser lo mejor de lo mejor, lo más sano, el de mejor color. Debían seleccionarse los granos más llenos. Era un acto de respeto, un acto de reverencia ofrecer a Dios lo mejor de lo mejor. Hermanos, las ofrendas apropiadas, ya sean ofrendas físicas, hoy ofrecimos una ofrenda, u ofrendas espirituales, atraen la atención de Dios. Vayan a Génesis 4. Dios estableció la importancia de las ofrendas. En este caso, se trata de ofrecer las primicias, pero este principio se aplica en general. Las ofrendas apropiadas atraen la atención de Dios, y Él las estableció desde el principio. Leeremos sobre Abel aquí, y sobre su ofrenda. Llamaremos a Abel uno de los hijos de Adán y Eva. Génesis capítulo 4, versículo 2. Génesis capítulo 4, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, es decir, las primicias de su rebaño, de lo más gordo de ellas, lo mejor de lo mejor, y miró el Eterno con agrado a Abel, y a su ofrenda. Las ofrendas apropiadas, ya sean financieras, espirituales o cualquier otra cosa, atraen la atención de Dios. Las ofrendas en las que ponemos nuestro corazón, en las que pensamos, que nos importan, atraen la atención de Dios. A Dios le importa la calidad de la ofrenda. Las primicias, o las primicias en general, le fueron traídas. Tenían que ser lo mejor de lo mejor. Cristo ciertamente calificó como lo primero de las primicias, como lo mejor de lo mejor. Él era verdaderamente lo mejor de lo mejor. Vayan a Filipenses capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Ser llamados primicias es señal de la más alta calidad o la mejor porción. Cristo ciertamente cumplió con ese estándar. Filipenses, capítulo 2, y veremos qué resultó de eso. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Allá, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Leemos sobre las características de Jesucristo, lo que lo ayudó a ser considerado, la primicia. Leemos sobre la humildad. Vemos la obediencia. Hablamos de Jesucristo. Versículo 9. Por lo cual, así que, debido a su conducta, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Obediente, humilde, dispuesto a morir. por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Esto fue resultado de ser el primero de las primicias. Dios lo aceptó como el primero de las primicias. Él era el mejor de lo mejor. Cristo fue la mayor de todas las primicias. Pero ¿y nosotros, hermanos? ¿Y nosotros? También somos llamados primicias. Vayamos a Éxodo 19. Si Cristo fue el mejor de los mejores, ¿no deberíamos ser nosotros los mejores? Si Él es el mejor de los mejores, eso significa que también somos los mejores. Deberíamos serlo. Éxodo 19. Éxodo capítulo 19, lo retomaremos en el versículo 6. Éxodo, capítulo 19, versículo 6, acabamos de leer sobre Jesucristo. Leamos sobre nosotros. Éxodo, capítulo 19, lo retomaremos en el versículo 5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, la versión King James añade, si obedeciereis mi voz, bien, eso suena familiar. ¿Recuerdan que Cristo fue obediente hasta la muerte? Si obedeciereis mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ahora bien, recuerden que Cristo tenía un nombre sobre todo nombre. Bueno, si somos obedientes y cumplimos el pacto, seremos un pueblo especial para Dios por encima de todos los demás. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Era la instrucción que Moisés debía dar. Dios llama a su pueblo, al pueblo que le obedece y cumple su pacto, lo mejor de lo mejor. Están por encima de todos los demás pueblos. Están apartados. Son excelentes. Son preciosos para Él. Son primicias para Él. Hermanos, ¿cómo estamos? ¿Somos los mejores? ¿Nos comportamos de la mejor manera? ¿Obedecemos la voz de Dios? ¿Guardamos su pacto? ¿Vivimos a la altura de esa descripción? ¿Le ofrecemos a Dios lo mejor de nosotros cada día? ¿Le damos a Dios nuestro mejor momento? ¿Nuestro corazón? ¿Nuestro mayor esfuerzo? Somos como la actitud de Abel, quien le dio a Dios la grosura, las primicias de su rebaño. ¿O solo le damos a Dios las sobras? Lo que quede. Ah, es cierto. Se lo daré a Dios. No leímos sobre él, pero esa fue la actitud de Caín. Las ofrendas apropiadas atraen la atención de Dios. Si queremos que Dios nos dé lo mejor, debemos darle lo mejor de nosotros. Es justo. Es lo correcto. Sí, somos humanos. Sí, somos humanos. ¿Hay días en que no siempre le damos a Dios lo mejor de nosotros? Claro, pero eso no debería ser la norma. Esa no debería ser nuestra práctica. Si queremos lo mejor de Dios como primicias, debemos darle lo mejor de nosotros como primicias, y Él está dispuesto a hacerlo. Él quiere hacerlo. Hermanos, de eso se trata ser primicias. La más alta calidad, lo mejor. Pero otra razón por la que se nos llama primicias es que representan la promesa, y la esperanza. Hemos visto cómo representan lo mejor, o la más alta calidad, pero también representan una promesa, y una esperanza. Físicamente, el lugar, piensen en ser agricultores en aquel entonces, particularmente en esta época, pero sin duda lo aplicaría hoy. El lugar de las primicias le dio al agricultor la esperanza de una buena temporada de cultivo. Ver los frutos, las primicias brotar de la tierra. Esto le indica que la temporada de crecimiento va por buen camino. Todo marcha bien. El tiempo era fértil, y que llegaría una cosecha abundante, primero la de primavera, y luego una cosecha aún más abundante en otoño. Cuando vio ese pequeño comienzo de esas primicias, supo, tenía esperanza, que la cosecha mayor estaba en camino. Sin las primicias, no había garantía de que las cosechas fueran exitosas. Si las primicias fallaban, la cosecha podía fracasar. Era una señal de lo que estaba por venir. Pero una vez que aparecieron las primicias, la esperanza se avivó. Él sabía. ¿Saben qué? Esta será una buena cosecha este año. tendremos una temporada de crecimiento exitosa. Hermanos, espiritualmente hablando, las primicias saludables muestran que el plan de Dios está funcionando, que una cosecha mayor está en camino. Primero, fue Cristo. Él fue el primero de las primicias. Tuvo éxito. Ahora, son el resto de las primicias, todos nosotros, la iglesia. ¿Cómo estamos? Si nos va bien, Cristo hizo su parte, nosotros hacemos la nuestra. Adivinen qué. Toda la humanidad sigue a continuación. La cosecha mayor que vendrá, representada por la caída. Cuando vemos que todo marcha según lo previsto, cuando Dios ve que todo marcha según lo previsto con Cristo y su pueblo, esto le provee a Él y nos da la esperanza de que la cosecha mayor vendrá más adelante. Vayan a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ver el plan de Dios vinculado a las cosechas físicas y al cultivo de las cosas precisamente así, hace que sus planes sean mucho más fáciles de entender. Esa fue una de las principales razones por las que lo hizo así, para que pudiéramos entenderlo. Romanos capítulo 8, lo retomaremos en el versículo 22. Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque ¿qué somos? Salvados por la esperanza. Tenemos las primicias del Espíritu, que nos recuerda, y nos dice que somos salvos por la esperanza de lo que viene, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que, todo este plan aún no se ha concretado por completo. Piensen en un agricultor. Tiene esperanza. Planta las semillas, espera ver las primicias. Cuando brotan esas primicias, ¿qué es? ¿Qué hace? Le da la esperanza de que el resto de la cosecha prosperará y estará bien. Que esa cosecha más abundante estará bien. En este caso, nosotros, hermanos, somos prueba de que el plan de Dios está funcionando. Cristo cumplió su parte como el primero de los frutos. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos las primicias de su Espíritu. Somos la señal temprana de que, más adelante, llegará la cosecha mayor. El plan de Dios va por buen camino. Eso nos da esperanza. Nuestra tarea es simplemente mantener la esperanza, y hacer nuestra parte como primicias. No se rindan. No se den por vencidos. No se aborten. No es necesario. El plan de Dios va por buen camino. Somos primicias. Somos la prueba de que la cosecha mayor vendrá después. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. No se rindan. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tener confianza. ¿Saben lo que es la confianza? Cuando tienen confianza en algo, saben que va a suceder. Tienen confianza. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos primicias. Dios nos ayuda a desarrollarnos. Somos prueba de que el plan de Dios, su plan mayor, va por buen camino. Es una promesa. Hermanos, debemos tener confianza en lo que Dios está haciendo. Como primicias de la promesa y la esperanza, vivimos cada día con la esperanza de que el plan de Dios se está desarrollando. Confiamos en que la cosecha plena de Dios llegará, que nuestros familiares serán parte de esa cosecha plena, que nuestros compañeros de trabajo serán parte de esa cosecha plena, que nuestros vecinos serán parte de esa cosecha plena. El plan de Dios es mucho más grande, muchísimo más grande. Cuando llegan las pruebas, nos recordamos. ¿Soy parte de la cosecha garantizada de Dios? Soy parte de ella. El plan de Dios está funcionando. Hermanos, deberíamos pensar así. Nunca deberíamos perder la esperanza. Nunca perder la esperanza. Las primicias son señal de eso, señal de una promesa. La promesa de Dios de una cosecha ahora y una cosecha mucho mayor en el futuro. Otra razón para llamar las primicias es que representan gratitud y confianza. Hemos visto cómo representan lo mejor de lo mejor, la más alta calidad, así como una promesa y esperanza. También representan gratitud y confianza. Dar las primicias requiere gratitud, y de hecho, requiere confianza y fe. Un agricultor que ofrecía lo más temprano, o la mejor porción, antes de que llegara el resto de la cosecha, requería fe para hacerlo. Proverbios 3, era un acto de fe. Recibían este alimento del que todos dependían, recibían las primicias que llegaban, y se lo entregaban al sacerdote. Eso requería fe. Proverbios 3 también era una señal de gratitud y confianza en Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra al Eterno con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Así que debemos honrar a Dios con nuestros bienes, con lo que tenemos, ya sea dinero o cosas de valor. Tenemos que honrar a Dios con esas cosas, y lo hacemos dándole las primicias de nuestros frutos. Así es como honramos a Dios, dándole por adelantado. Ahora bien, darle por adelantado, y aún más, darle lo mejor, podría ser difícil. Podría ser algo difícil de hacer. Requiere confianza. La naturaleza humana es reprimirse al dar cualquier cosa, y mucho menos decir, te voy a dar lo mejor. Se necesita fe para hacerlo. La naturaleza humana simplemente quiere aferrarse a lo que tiene. Pasemos a 1 Samuel 15. Veamos un ejemplo. Es un mal ejemplo. Es un buen ejemplo de una mala elección, diría yo. 1 Samuel 15. Es un relato conocido. Veámoslo de nuevo. 1 Samuel 15. Este es el relato donde Samuel trata con Saúl, y Saúl, el rey, recibió ciertas instrucciones. No las siguió al pie de la letra. Retomemos el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Se les ordenó destruirlo todo, pero decidieron no hacerlo. Sigamos leyendo. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Así que fueron selectivos. En lugar de destruirlo todo, tomaron lo mejor de lo mejor, y destruyeron lo peor. Versículo 20. Pasemos al versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien he obedecido la voz del Eterno. Así que no está siendo honesto. Se le dijo que lo destruyera todo. Pero mintió. Dijo. Antes bien he obedecido la voz del Eterno, y fui a la misión que el Eterno me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín. Eso no es buen liderazgo, culpar al pueblo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Eterno tu Dios en Gilgal. Dios no dijo que hicieran eso, que me sacrificaran, dijo que lo destruyeran. Y Samuel dijo, se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Eterno. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando nos retenemos, cuando no hacemos las cosas que Dios nos instruye a hacer, en este caso reteniendo lo mejor de lo mejor, y no haciendo lo que Dios nos instruyó a hacer, eso es rebelión. Es pecado. Es obstinación. Es idolatría. Es como adivinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento del Eterno, y tus palabras, porque temí al pueblo, y consentí a la voz de ellos. De hecho, tenía algo de verdad en eso. Ciertamente pecó. Ciertamente temía al pueblo. Pero también fue simplemente desobediente. Simplemente fue codicioso. No mostró gratitud por la victoria que Dios le había dado sobre los amalecitas, ni confió en que Dios lo cuidaría. Dijo, ¿saben qué? Ah, ¿por qué se han desperdiciado todas estas ovejas y bueyes, estas grandes ovejas y bueyes? ¿Por qué destruir eso? Eso está bien. Eso está bien. Bueno, como resultado de su rebelión, fue rechazado. Es un ejemplo asombroso para que lo tengamos presente, hermanos. Cuando dedicamos nuestras vidas a Dios como primicias, debemos confiar en que Él proveerá para nosotros. Y la manera de demostrar esa confianza es no aferrarnos a lo que podemos controlar. Aferrarse a las cosas no es la manera de hacerlo. Entregándole lo mejor a Dios, ya sean nuestras finanzas, como confiarle las primicias de nuestras ganancias, o nuestros esfuerzos. Tengamos la confianza de que si le entregamos lo mejor de lo mejor a Dios, Él cumplirá con el resto. ¿Como primicias de gratitud y confianza, le ocultamos cosas a Dios? Ah, Dios realmente no necesita eso. Oh, de verdad lo necesito. Sé que Dios me dijo que lo hiciera, pero realmente no lo necesito. Por ejemplo, ¿diezmamos fielmente? ¿Damos ofrendas fielmente? La principal razón por la que la gente no diezma, los cristianos no diezman cuando pecan y no diezman, es en realidad por miedo. Es falta de fe, pero es por miedo a. Porque, si doy el 10%, si doy el 20% para la fiesta, un año de tercer diezmo, y obedezco eso, es por miedo. No tendré suficiente. No tendré suficiente. Si doy ofrendas en los días santos, no tendré suficiente. Esa no es una mentalidad de primicias, un enfoque de primicias. Eso es aferrarse a lo que tenemos. No podemos presentarnos ante Dios con las manos vacías en sus días santos. Sí, así es como Dios obra, así es como nosotros obramos, pero también es un acto de obediencia, y un acto de fe. Es una muestra de fe, de confianza y gratitud. Y no se trata solo del dinero. ¿Somos egoístas con nuestro tiempo? ¿Servimos a los demás? ¿Damos lo mejor de nosotros al servir a los demás? ¿Lo hacemos a medias? ¿No lo hacemos en absoluto? Hermanos, una muestra de gratitud, una muestra de confianza, es dar una parte de nuestro tiempo. Dar una parte de nuestros ingresos. Dios no lo pidió todo, podría haberlo hecho. Pero pidió las primicias de nuestras ganancias. El 10% de nuestro diezmo. Y es el bruto, es el dinero que ganamos. La forma en que preparo mi presupuesto es algo pequeño, pero es una forma de recordarlo. Incluso en mi hoja de presupuesto, después de los ingresos, tengo los diezmos primero. Dios recibe las primicias de las ganancias. Sí, todo está en una gran pila, y se gasta, pero incluso visualmente en el presupuesto, es primero. Eso envía el mensaje correcto, no solo a mí, sino que también es un ejemplo que Dios ve. Otra razón por la que se nos llama primicias es que representan la dedicación y la consagración. Las primicias representan la dedicación y la consagración. Es muy similar a la gratitud y la confianza, pero un poco diferente. Las primicias también son una señal de dedicación y consagración. Cuando el agricultor ofreció las primicias, en realidad estaba diciendo: Dios, todo este campo te pertenece. Te doy una parte de lo que te pertenece. Esa es una mentalidad diferente. Es la verdad. Es la realidad. Pero entendiendo eso, hermanos, cuando ese granjero dio esa porción, él está reconociendo, ¿sabes qué? Dios, todo esto es tuyo. Es todo tuyo. Toda esta cosecha, toda la primavera, las primicias de la primavera, los frutos, y la cosecha, todo te pertenece. Pasen a Salmo 50. Salmo 50. Entender que todo le pertenece a Dios cambia nuestra perspectiva. Salmo 50. Versículo 10. Salmo 50, versículo 10. Porque mía es toda bestia del bosque. Aquí está Dios hablando. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo, y su plenitud. Dios nos está declarando, y diciéndonos, todo me pertenece. Es mío. Eso cambia su perspectiva. Oh, tengo esta casa aquí, y tengo este auto aquí, y tengo estas cosas aquí, y esto, esto, aquello, y lo otro, y este dinero en la cuenta. Todo me pertenece. Cuando damos las primicias, hermanos, y pedimos las primicias, no estamos dando esa cebada que se le dio a Dios. No se le dio porque tuviera hambre. Fue simplemente un reconocimiento de que todo lo que está en esa tierra, que acaba de brotar, y que todavía está en la tierra, y aún está por brotar, todo te pertenece. Quédense aquí en Salmos. Vamos, Salmos 115. Salmos 115. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Todo pertenece a Dios, ¿qué? Aquí está la clave, Salmos 115, versículo 15. Salmos 115, 15. Benditos vosotros del Eterno, que hizo los cielos, y la tierra. Los cielos son los cielos del Eterno. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así que dedicar las primicias era como dedicar todo el campo, toda la granja, toda la temporada a Dios. Y como resultado, Dios permitiría que los hijos de los hombres, los seres humanos, poseyeran la tierra, la usaran. Pero hermanos, no se equivoquen. Dios nos permite usar algo que le pertenece. Cuando sabemos, comprendemos y recordamos que las cosas pertenecen a Dios, es mucho más fácil devolverle lo que ya era suyo, en lugar de sentir que le estamos dando algo que nos pertenecía. Es un cambio de mentalidad. Es la manera de pensarlo. Pero para muchos de nosotros, es un cambio de mentalidad. Estamos devolviendo una parte como primicias. Nos estamos devolviendo a nosotros mismos porque le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Él. Eso es reconocer su poder y su autoridad en nuestras vidas. Él tiene el control. Nosotros no. Cuando le damos a Dios una parte de nuestras vidas, porque veremos aquí, eso es lo que Él pide. Una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestros ingresos, una parte de nuestro esfuerzo. Cuando le devolvemos esas cosas a Dios, estamos reconociendo que Él tiene autoridad y poder en nuestras vidas. Vayan a Romanos 12. Romanos 12. Las primicias de la dedicación y la consagración requieren que entreguemos una parte de nosotros mismos a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Piensen en la consagración y la dedicación agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya he dicho varias veces que debemos entregarle una parte de nosotros mismos a Dios. Claro que le entregamos todo nuestro ser y existencia, pero cuando digo darle una parte, me refiero a una parte de nuestro tiempo. Por ejemplo, esa hora de estudio bíblico que le dedica a Dios, o ese descanso del sábado, ese día de la semana, o ese tiempo de oración que dedica a Dios. Cuando le damos esa parte a Dios, le permitimos bendecir nuestra vida entera. Dios no nos exige que oremos y leamos la Biblia a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No es eso lo que nos pide. No nos pide que hagamos eso. Nos pide que le dediquemos una parte de nuestro tiempo. Y cuando lo hacemos, Él bendice toda nuestra vida como resultado. El versículo 2 de Romanos 12 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La manera de dedicarnos como primicias a Dios, dejándonos transformar. No debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos al renovar nuestras mentes. Como resultado, conocemos la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso, cuando nos transformamos, y no nos conformamos, y le damos a Dios esa porción de nuestra vida, esa porción de nuestro tiempo, Él bendice el resto de nuestras vidas. Nos bendice en casa. Nos bendice en el trabajo. Nos bendice en nuestras relaciones porque le dimos a Dios esa porción, esas primicias, lo mejor de lo que tenemos. Otra razón por la que se nos llama primicias es que representan un precursor o un anticipo del plan mayor de Dios. Son un precursor o un anticipo del plan mayor de Dios. He estado hablando de esta cosecha mucho mayor que está por venir. Estamos familiarizados con el plan de Dios, pero si nos fijamos en las primicias físicas, esas primicias fueron esa señal. Hablamos de la señal, pero es una señal de que eventualmente llegará esa cosecha mayor. Esta es buena tierra. Estas son buenas semillas. Se ha puesto buen cuidado para producir estas primicias. Así que, si continuamos, entonces esa cosecha mayor está en camino. La tierra es fértil, las condiciones son las adecuadas, la cosecha mayor eventualmente vendrá. Las primicias fueron esa señal temprana, el anticipo de que la tierra produciría los frutos que necesitaba. Fue un anticipo o presagio de esa cosecha mucho mayor que vendría en el otoño. Hermanos, Dios es el agricultor supremo. Pasen a Juan 15. Dios es el agricultor supremo. En esta analogía que hemos estado hablando a lo largo del libro, que él compartía con su pueblo, nosotros, por supuesto, somos los cultivos. Somos el crecimiento. Ya sea Cristo como primicias, o el primero de los primeros frutos, o nosotros como primicias. Pero nosotros somos los cultivos. Somos lo que crece, y Dios es el agricultor. Él es quien lo cultiva. Así que, Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera. Este es Cristo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, o agricultor. Eso es lo que es un labrador, es un agricultor. Así que, como primicias espirituales, todos nosotros, al crecer, le damos confianza a Dios. Dios, como es el labrador, le damos confianza de que una cosecha mayor está en camino. El pequeño rebaño, las primicias, todos nosotros, somos un presagio de una cosecha mucho mayor, que vendrá en el futuro en el reino de Dios. Le damos al labrador, Dios, el consuelo de que vendrá. Somos un anticipo de lo que Él está haciendo con toda la humanidad. Y Dios, como labrador, es muy paciente. Es muy paciente. Y quiere que seamos pacientes. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Dios, como agricultor, es muy paciente. Los mejores agricultores son pacientes. Entienden que las cosas no suceden de la noche a la mañana. Los cultivos no crecen de la noche a la mañana. Santiago capítulo 5, versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Se lo digo a todos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Sean pacientes como ese agricultor. En este caso, sean pacientes como Dios lo es con nosotros, con su plan, primicias con Cristo, viéndonos como primicias creciendo y desarrollándonos, entendiendo que vendrá una cosecha mayor. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor se acerca. Esto fue escrito hace miles de años. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! Se nos dice que seamos pacientes, como Dios es paciente. Fortalézcanse, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, ¿cuánto más cerca está ahora que hace miles de años, cuando se escribió esto? Hermanos, como primicias, somos muy, muy valiosos para Dios. Muy valiosos para Dios. Somos tan valiosos para Dios como Cristo lo fue para Él como la primicia de las primicias. Muy valiosos para Él. Hermanos, como primicias, somos un anticipo del futuro reino de Dios. No somos la imagen completa, pero somos prueba de que viene una cosecha mayor. Cuando la gente nos ve, cuando nos observa en el mundo, en el trabajo, en nuestras vidas, nuestras familias, los eventos, las cosas que hacemos, cuando nos observan, cuando observan cómo hablamos, cómo vivimos, como tratamos a los demás, nos ven como un anticipo del reino de Dios. Nos miran y dicen, ¿sabes qué? Quiero ser como ellos. Dicen que representan el reino de Dios. Quiero estar en ese reino. Quiero estar en un mundo donde personas como esas estén al mando. Personas como esas toman decisiones. Con personas como esas es con las que interactúo. ¿Piensan eso cuando nos ven, o es al revés? Algo como, oh, no sé nada de este reino de Dios. Esa persona se ha ido. Ni siquiera quiero estar cerca de ella ahora, y mucho menos del reino de Dios. Hermanos, deberían vernos como el futuro. Somos las primicias. Deberían vernos y decir, ¿saben qué? Sí, puedo vivir en un mundo así con gente así. Tenemos que asegurarnos de que eso sea lo que vean cuando nos vean como primicias. La última razón que vamos a analizar. La última razón por la que se nos llama primicias es probablemente la más obvia, pero decidí dejarla para el final. La última razón por la que se nos llama primicias es porque vamos primero. Vamos primero. Las primicias van primero. Pueden ver la conexión. Vamos primero. Es asombroso. Las primicias físicas, ocupan un lugar de honor. Son las primeras en brotar de la tierra, las primeras en madurar, las primeras en ser recolectadas. Se las exalta como celebración. Se acerca una cosecha. Las primicias son sanas, vibrantes. Se las respeta, se las valora, se las considera las líderes de la temporada. Mateo 20. Mateo 20. Mateo capítulo 20, versículo 16. Voy a leer sobre un tremendo honor. Mateo 20, versículo 16. Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Los últimos serán los primeros, hermanos. Somos los últimos y seremos los primeros. Seremos escogidos. Escogidos significa, favoritos. Hermanos, somos los elegidos. Lo somos. Fuimos seleccionados para dar inicio al reino, y a la cosecha futura de toda la humanidad. Es un gran honor, y conlleva una gran recompensa. Mateo 19, quédense aquí en Mateo, vayan al capítulo 19. Leamos sobre esa recompensa. Mateo 19, continúen en el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hablaban de personas que tenían riquezas, y Cristo dice que será un desafío, para una persona rica estar en el reino de Dios. Y de nuevo os digo que es más fácil, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Tener riquezas puede ser difícil cuando la meta es estar en el reino. Al oírlo, sus discípulos se quedaron profundamente asombrados. Se preguntaban, otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús, les dijo, para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué, pues, tendremos? Hermanos, muchos de nosotros podemos decir lo mismo que dijo Pedro. Padre, lo hemos dejado todo. En lo económico, hemos renunciado a trabajos, vidas y carreras que habíamos planeado. En algunos casos, y no por decisión propia, hemos renunciado a familias. Hemos hecho todo eso para seguirte. ¿Qué tendremos entonces? Bueno, gracias a Dios que esta es una de las ocasiones en que Jesús decidió responder en ese momento, y de inmediato. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Así que nos está diciendo cuándo sucederá esto. Cuando esto suceda, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa es la recompensa para los apóstoles. Se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero Cristo continuó, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Vaya. Bien, de acuerdo. Me gusta. Me gusta. Hermanos, renunciar a las cosas de esta vida, ya sean riquezas o todas las comodidades, nos da riquezas en la próxima vida, una vida mucho más larga. Tenemos 70 y 10 en este lado. Estamos hablando de la vida eterna. ¿Preferirían tener riquezas en poco tiempo o tenerlas en mucho más tiempo? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. ¿Qué reciben las primicias? Apocalipsis 19. Versículo 16. Apocalipsis 19, versículo 16, uno de mis versículos favoritos. Esto describe a Cristo. Toda la escena es asombrosa. El versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito, mencionado en la palabra de Dios. Es una descripción gráfica asombrosa. Pero el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y señor de señores. Bien, el rey y el señor, el primer rey, y el primer señor, se refieren a Cristo. Pero él es rey de reyes y señor de señores. Hermanos, nosotros somos esos otros reyes. Somos esos otros señores. Ese es nuestro futuro como primicias. Nosotros vamos primero. Nosotros podemos hacer eso primero. Los últimos serán primeros. Hermanos, ¿nos estamos preparando para eso? ¿Lo creemos? Sí, 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 pero ¿lo estamos pensando? ¿Lo pensamos? ¿Lo creemos? ¿Nos estamos preparando para liderar y servir en el reino de Dios? ¿Estamos superando las pruebas de esta vida para ser gobernantes, reyes y señores en la venidera? Estamos permitiendo que Dios moldee nuestro carácter hoy, para que podamos ayudar a moldear el carácter de otros mañana. Ser el primero no es solo un privilegio, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Los agricultores no solo traen las primicias para admirarlas en el estante. Los agricultores entienden que las primicias son una promesa, una señal, un compromiso con algo mayor que está por venir. Dios está haciendo lo mismo con nosotros, hermanos, como primicias. Las primicias tienen una función especial, y requisitos especiales. Segunda de Timoteo, capítulo 2, al comenzar a cerrar. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hermanos, para reinar con Él, tenemos que sufrir. Tenemos que estar dispuestos a sufrir. En algunos casos, sí tenemos que sufrir. No hemos sido llamados a ser flexibles. No somos primicias para entrar al reino sin esfuerzo. No podemos hacer eso. Tenemos que capacitarnos, tenemos que crecer. Tenemos que servir. Tenemos que estar dispuestos a sufrir. Pero si lo hacemos, reinaremos. Reinaremos. Nuestra superación espiritual, nuestro crecimiento personal, nuestra obediencia diaria, todo nos prepara para ayudar con la cosecha mayor que vendrá después. Las primicias fueron elegidas temprano. Fuimos elegidos en la cosecha de primavera. Pero hermanos, ser primicias no es solo una recompensa, es una descripción del trabajo. Somos los primeros. Somos las primicias. ¿Qué mejor nombre, hermanos? ¿Qué mejor nombre que el de primicias? Cristo fue una primicia. Nosotros somos primicias. Ser primicias no es algo que se pueda ignorar ni decir. ¡Qué bien! Es algo que dice la Biblia, ¡qué bien! No, ser llamado primicia es uno de los nombres más grandiosos que alguien podría llevar. El honor de Cristo como primicias es nuestro honor. El futuro de Cristo como el primero de los primeros frutos es nuestro futuro. ¿Estamos viviendo a la altura de ser llamados primicias? ¿Estamos aceptando el honor, la responsabilidad, y el llamado que conlleva ser parte de la cosecha temprana de Dios? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos ofreciendo lo mejor de nosotros? ¿Estamos confiando plenamente en Dios? ¿Nos estamos dedicando a Él? ¿Somos ese anticipo del reino cuando la gente nos mira? ¿Llevamos la responsabilidad de ser los primeros? Pentecostés, hermanos, no es solo un recordatorio de una antigua práctica. Claro que está el Espíritu Santo, y el nacimiento de la Iglesia, pero también está esta comprensión de las primicias. Las primicias nos recuerdan quiénes somos ahora y, por supuesto, quiénes Dios nos está formando a medida que crecemos. Hermanos, aceptemos el llamado de ser primicias. Abracemos el nombre más grande que jamás se nos pueda llamar, las primicias de Dios.